¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 12 y vamos a comentar aquí unas pocas noticias relacionadas con el Universo Marvel y analizar a fondo, como hacemos todas las semanas, el episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie que se puede ver en Disney Plus. Bienvenido a mí también, que la semana pasada no pude estar. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Mariajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Y a Raquel Pérez, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de tenerte de nuevo, que me dejaste sola con los de Tony Stark.
Sí, sí, fue una semana de vacacioncillas. Vamos, para no perder la costumbre por una semana, a repasar esas novedades del universo Marvel, no necesariamente televisivo, también depende un poco de cómo se presente la actualidad. Mariajo, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, pues yo os traigo la exclusiva que ha publicado Deadline sobre Russell Crowe, al que Snyder convirtió en Jor-El, el padre biológico de Superman. Bueno, pues nada, que Russell Crowe parece que ha cambiado de chaqueta y se muda a Marvel para ampliar aún más el reparto de Thor, Love and Thunder, que tiene un repartazo, la verdad. De momento no sabemos qué personaje va a hacer, pero la teoría que está circulando es que podría tratarse de un cameo como el que ya hizo Matt Damon en Ragnarok, que nos hizo mucha gracia, y este puede ir en la misma línea. Y bueno, recordar que no es el único de DC que ha cambiado a Marvel, porque Christian Bale, mi Batman y el de Nolan, va a ser el villano de esta historia, en la que repiten Natalie Portman y Chris Hemsworth en sus papeles de siempre. Y por último, el estreno, si la pandemia y nada más lo impide, será el 6 de mayo de 2022, o sea que todavía queda mucho. Y nuestro amigo Taika Waititi, que siempre tengo miedo de decir mal el nombre, vuelve a estar a los mandos en la dirección.
Ya se tendría que poner muy mal la pandemia para que no nos llegue esa peli casi en verano del año que viene. Raquel, tú nos traes algo también relacionado con una posible incorporación, ¿no?
Sí, estamos de rumores. Es que después de Salvar la Galaxia, pues parece que la rumorología también quiere que Daisy Ridley pues salve Nueva York. Ya sabéis que Olivia Wilde va a dirigir el paso a la pantalla de la Mujer Arácnida, y entonces el otro día insinuó que, pese a todo el berenjenal que tienen así con los derechos de Spider-Man, Sony, Marvel y Disney y tal, su película podría pertenecer al universo cinemático de Marvel. Pues bien, entre los nombres que más suenan para interpretar a Jessica Drew, pues no es otra que la última Jedi, Daisy Ridley, que ella ha dicho que estaría encantadísima de hacerlo, claro, cómo no, y que aunque ella no tiene aún poder para elegir sus proyectos, porque no tiene todavía el peso que tienen otros, pues que en realidad no hay nada hablado, pero vamos, que si a ella la llama, coge la telaraña y se planta allí en un pispás.
No sería mala Spider-Woman. Yo voy a hablar de MODOK, la sitcom grosera en stop motion, en animación stop motion, sobre el villano de Marvel, que ya tiene fecha en Hulu, llegará el 21 de mayo. Así que es de esperar que aquí podamos verla en el canal Star de Disney Plus, esa especie de apartado para contenidos un poco más adultos, más o menos por esas fechas. MODOK, para quien no lo sepa, es un genio del mal que lidera la organización terrorista IMA, y la serie era parte de esa tirada de animaciones para Hulu que estaba preparando Jeff Loeb junto con Hitmonkey, Tigra y Dazzler y Howard el Pato, cuando Kevin Feige tomó el control de Marvel Television y lo echó a la calle. En ese proceso de transformación solo sobrevivieron las dos primeras, MODOK y Hitmonkey. Las otras dos no pasaron el corte. Así que ya sabemos que al menos a MODOK lo veremos en cosa de un mes y pico, si todo va como debe ir. Dicho esto, vamos con el tercer capítulo ya de Falcon y el Soldado de Invierno, que ha cubierto con este episodio la mitad de esta temporada, que por el momento es la primera. No tenemos noticias de si seguirá o si se detendrá aquí. Aviso, por supuesto, que a partir de aquí vamos a hablar con spoilers de la serie y de estos hasta tres capítulos que ya hemos visto. Resumo un poco qué ha pasado en el último episodio. Como en alta mar, Bucky Sam tiene que elegir el mal menor, liberar a Zemo, el varón Zemo, ese villano de Capitán América Civil War, que a partir de ahora, como decía, ya lo llamaremos con el prefijo varón, algo que se nos había pasado un poco en la anterior película. Este personaje está interpretado por Daniel Brühl, como muchos ya sabréis, y Bucky y Sam lo liberan para seguirle la pista a los sueros de supersoldado que al parecer alguien está fabricando y repartiendo por el mundo. Resulta que quien lo hacía era un científico que trabajaba en ello, primero para Hydra, luego para la CIA, y después del chasquido y de convertirse en polvo para Power Broker, esa entidad desconocida por el momento que gobierna la ciudad condenada de Madripoor. Y Carly Morgenthau y los Sin Banderas le robaron todos los viales de ese suero de supersoldado que estaba replicando, así que con la ayuda de una vieja conocida y del siempre elegantísimo Zemo, que yo me declaro fan incondicional ya, los protagonistas ya le están pisando los talones a esos supersoldados de mercadillo. El primer tema que tenemos que comentar es, por supuesto, la liberación de Zemo. Sobre todo Raquel, que sabemos que eres más forofa de Bucky. ¿Tú crees que ha estado a punto de salir el Soldado de Invierno otra vez al tener a este tío tan peligroso cerca?
Bueno, yo lo primero que quiero decir que es que me encanta que has dicho que decidieron Sam y Bucky cuando fue Bucky.
Bueno, es verdad, es verdad.
Que fue como sorpresa. Aquí está Zemo.
Vale. Muy consensuado, no,
sí,
no fue.
No fue. Mira, te voy a contar una cosa. Mira. Bueno, dicho esto, que yo creo que no es que haya estado a punto de salir el Soldado de Invierno, porque y la psicóloga algo habrá hecho, ¿no? En todas estas sesiones. Yo tengo fe en la libreta de la psicóloga. Pero sí que creo que le va a obligar a enfrentarse a todo eso que no quiere enfrentarse en el fondo, Bucky, que yo tampoco querría. Vamos a ver. con todo lo que lleva a las espaldas, pues es mucho mejor no mirarlo mucho, plantarte la negación así al ladito de Wanda, darte de las manitas y, ¿no? Y tal. Pero sí que creo que es la primera vez que Sam es consciente de que todavía lleva eso a las espaldas de esa manera Bucky. No creo que Sam hasta ahora haya sido consciente del miedo que tenía Bucky a no poder dejar de ser el Soldado de Invierno. Yo, vamos, por cómo le pone la mano en el brazo al final, que está ahí súper angustiado el hombre, ¿no? De estás bien. No sé cómo lo veréis vosotros.
Marejo, ¿a ti qué tal te cae este Zemo? Yo, la verdad, que en la película no lo veía muy claro, pero después de este episodio ya no me imagino a nadie interpretando al personaje que no sea Daniel Brühl.
Yo no me imagino a nadie y le odio profundamente. Le tengo una manía tremenda, o sea, es que me saca de quicio y me molesta
Daniel
mucho.
Brühl.
No, el personaje la recreación del personaje. No, pobre Daniel Brühl.
No, el personaje, pobrecillo.
No, me refiero al... Hablo del personaje. Me molesta mucho porque es como que me rompe la dinámica que tanto me gustó del segundo capítulo y tengo la sensación de que es como... que Sam y Bucky van a rebufo de él todo el rato y de su agenda oculta y son como marionetas que van sin, como pollo sin cabeza detrás de él, o sea, están en una pelea y de repente él desaparece por ahí, se pone su máscara, es como que tengo la sensación de que no saben muy bien hacia dónde van y hasta dónde se han metido, que han recurrido a él porque están desesperados y este tiene su propio plan y les está utilizando, entonces me da mucha pena. Todo esto. Y de lo que decía, lo que comentaba Raquel de Sam y de Bucky, a mí en este capítulo hay una cosa que me enternece mucho y es esa preocupación constante que tiene Sam por Bucky cuando el otro le está pinchando para que saque al soldado de invierno que lleva todavía dentro. Y Sam Nelson le pone la mano en el hombro o en el brazo y le pregunta, hay como dos o tres veces que le pregunta, ¿estás bien? O sea, es como que está preocupado de que realmente se desate toda esa tormenta que llevaba aquí dentro y que no sea capaz de controlarla por culpa de Simo, ¿no? Le llaman en la versión original, que es el que está ahí todo el rato como azuzándole para que se deje llevar por la bestia parda.
Pues sí, este Zemo, yo le voy a decir Zemo, la verdad, lo siento. Se lleva a nuestros protagonistas a Madripoor, esa ciudad del pecado de la que hablábamos antes, y en la que vuelve el thriller de espías que ya tuvimos precisamente en Capitán América, Soldado de Invierno, que pese a ser una película de superhéroes, tenía poco superhéroe y mucha pistola y mucho pinganillo, que es un poco el rollo de esta serie. En esa ciudad donde van en busca, gracias a los contactos criminales de Zemo, en busca de ese científico que allí descubren que es el que estaba replicando el Soldado de Invierno, ocurre ese juego de meterse en el papel en el que hablabais, ¿no? Está claro que la presencia de Zemo va a ser excusa para meter mucho el dedo en la llaga de Bucky y abundar en lo que le comentaban, en lo que le recordaban en el episodio anterior, que tú no te acuestas un día y te levantas al día siguiente y dices, bueno, ya no soy un asesino. Todavía tiene muchas cosas que enmendar, empezando, por ejemplo, por lo que sucedió en Siberia, que podemos recordar a los oyentes, que es precisamente que Zemo decidió acabar con esos supersoldados que Hydra estaba recomponiendo para destruir a los Vengadores desde dentro, recordándole a Bucky y mostrándole a Tony Stark como el Soldado de Invierno en los años fuertes de Hydra, creo que fue en los 90, si no me equivoco, mató cruelmente a Howard Stark, el padre de Iron Man, y a su madre. Yo creo que todo eso seguirá floreciendo en los tres episodios que nos quedan, ¿no?
Sí, yo creo que eso va a ser la gran tónica de esta serie. Lo comentábamos desde el principio, que los dos, tanto Bucky como Sam, pero especialmente Bucky, tienen un estrés postraumático muy chungo y Bucky tiene que lidiar con eso y con todo lo que ha hecho en el pasado. Y no es tan fácil como pueda parecer lo del borrón y cuenta nueva que decías tú que le decían en el anterior capítulo. Entonces, se está mencionando mucho todo eso. Siberia sale varias veces, lo nombran varias veces. Sokovia, lo de los acuerdos de Sokovia, que al final fue todo lo que desencadenó lo que ocurrió en Civil War. Entonces, va a ser interesante ver si en los tres capítulos que nos quedan, porque recordemos que nos queda media serie solo, hacia dónde va y cómo solventan todo eso, porque yo espero que al final de temporada tengamos una resolución para Bucky si realmente consigue superar todo eso, y Sam, porque el otro día lo hablaba con Raquel, me comentaba que cuando Sam explote, o sea, tiene mucho también guardado ahí dentro y de momento está preocupado por Bucky y no termina de sacarlo, pero él también tiene una mochila muy pesada con la que carga.
Sí. Raquel, ¿tú crees que así? Dime.
Que aparte de lo que comentábamos de Sam, es que tenemos así corrientes subterráneas de ¡ay, pobrecitos! que yo creo que también viene muy relacionado todo lo que se calla Sam con lo que hablábamos los capítulos anteriores del racismo de Estados Unidos, que ellos básicamente los entrenan desde pequeños a no mostrar ira en público ni enfado en público, porque claro, lo que puede pasar es que lleguen dos policías y te paren y acabes, pues, como George Floyd, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer ahora mismo es romper una lanza en favor de que Bucky no es un asesino, Bucky es una víctima. O sea, y yo creo que toda la trama va enfocada a eso. O sea, la escena en la que era muy, es muy grimosa, la escena en la que están con, no me acuerdo cómo se llama, la mafiosa esta, la que van a ver en Madripoor ahora.
¿Nigel o algo así era o me lo he inventado?
No, Nigel es el científico.
Ella se llamaba, sí, es verdad. Pues vaya lío.
Algo no. Como Seville.
Sí, ahora sí, una cosa así. Bueno, la rubia esta chunga.
Selby.
esta chunga que le agarra Zemo de... Yo también voy a decir Zemo. De la cara, ¿no? Y está diciendo, va a hacer todo lo que tú quieras y tal, no sé qué. Al final, Bucky era un esclavo. O sea... Quiero decir, no tenía capacidad de decisión. Entonces, yo creo que también la trama va a ir un poco a recordar que sí, que a ver, que lo hizo él, pero en realidad no se lo hicieron a él más que otra cosa.
Sí, hombre, tenía un lavado de cerebro de toda regla y de hecho le habían borrado la memoria, no recordaba quién era. O sea, quiero decir que efectivamente es una víctima. Y lo que pasa es que eso es una víctima, pero todo el mundo le ve, o mucha gente le ve como culpable y tiene que lidiar con esa doble culpa, la que él mismo lleva consigo y la que le imponen el resto al señalarle como asesino, que es muy chungo eso.
Quien también está de vuelta es Sharon Carter, esa agente díscola que, al contrario que nuestros protagonistas, no tiene indulto por la Civil War y que vuelve matando sin miramientos, que es algo que a mí sigue asombrándome de esta serie, que la gente dispara a discreción y nadie se pregunta dónde ha caído la bala. ¿Nos habíamos olvidado de ella tanto como los propios Vengadores?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Pero mogollón. Es que yo creo que lo que han hecho aquí es darle un poco de vidilla a Sharon, ¿no? O sea, porque en las películas, vamos a ver, la sombra de Peggy Carter es muy alargada y Sharon era muy sosa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le han dado un giro que además también es muy interesante porque plantea lo de aquí quien no tiene padrino no se bautiza, ¿vale? Seas la gente 13 o seas, ¿sabes? Pepito Jiménez, que me da igual. Entonces... sí que plantea que al final ellos, con todas las dificultades que tienen, que las tienen, porque hemos visto las dificultades que tiene Sam y hemos visto a todo lo que se está enfrentando Bucky, tienen un colchón que otros que se han puesto de su lado para luchar no han tenido y que se han quedado ahí, pues como se han quedado, que ya hablaremos después, ¿no? Los que han aparecido después del chasquido y se han quedado así un poco como en tierra de nadie, ¿no? Que no hay nadie que te apoye o que legalmente te ayude, ¿no? Y yo creo que el desengaño de Sharon, que ha pasado de ser la de son órdenes del capitán a no hay héroes, me tenéis hasta el moño todos, cansos. Uh-huh. es una de las cosas más interesantes que ha planteado el episodio, la verdad. Y yo creo que va a traer muchas sorpresas y no todas para agradables para Bucky y Sam.
Porque, Maríajo, parece que te indulten por haber estado en un bando o en otro, en esa Civil War entre superhéroes, que era una cosa tan subjetiva, pasa necesariamente por haberte jugado el pellejo contra Thanos y un montón de bichos del universo. O sea, a lo mejor no merece tanto la pena, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, es un poco injusto para Sharon porque lo comentábamos con los dos capítulos anteriores, que esta serie se centraba mucho en el trato que se le daba a los héroes o a los veteranos de guerra y cómo el sistema les olvidaba. Y resulta que no solo pasa con los superhéroes y con los veteranos, con los soldados, sino que Sharon, que era un agente, eligió un bando y le han dejado, pues eso, como dice Raquel, en tierra de nadie, abandonada, se las ha tenido que buscar. Es verdad que no se lo ha montado nada mal porque menudo pisazo que tiene, pero claro, efectivamente, no puede hablar con su familia, se ha convertido en una asesina despiadada porque, o sea, es lo que tú dices, o sea, dispara. O sea, es una barbaridad. O sea, que le dispara un tiro entre ceja y ceja a un tío ahí contra un contenedor, que es como que ha vendido su alma, ¿no? Si es que le quedaba algo, creo que efectivamente nos va a deparar muchas sorpresas y que no es la Sharon que nosotros conocimos en las películas, que ha tenido que sacrificar mucho y que a ver qué ha estado haciendo realmente todo este tiempo para llegar hasta donde ha llegado y convertirse en esa asesina despiadada que hemos visto.
Que justo al final del episodio, bueno, casi al final del episodio y a la recién acabada esa set piece de acción allí en los cargueros, se monta en el coche con una persona que yo no he reconocido, no sé si vosotras, pero vamos, que lo tiene pintado en la frente, que es en la escena para que sepas que Sharon Carter trama algo. Porque sale de allí como, ay, me voy a ir corriendo a mi casa y se monta en un coche.
Sí, sí.
Algo tan inocuo, pero que queda claro que tiene...
Algo hay.
Tiene algo
hay
ahí, sí. Algún que se maneje detrás. Sí. Al final el trío calavera de Bucky, Sammy y Zemo acaba muy cerca de Carly Morgenthau, recordemos la jefa de estos sin banderas, o como lo llamabais la semana pasada, sin fronteras, que luego pues viene a ser un poco lo mismo, que operan en Letonia y empiezan a cruzar ciertas líneas rojas por su causa contra la CGR, ese organismo que parece que gestiona y a su parecer torpemente los recursos de los desplazados que aparecieron de repente después del chasquido, sin casa, sin hogar y sin patria. ¿Qué os parece la deriva de este grupo?
Yo creo que igual era un poco previsible, ¿no? Porque al final es verdad que sus intenciones, si las analizamos objetivamente, no son malas, al contrario, ¿no? O sea, lo que reivindican es, pues eso, que se trate bien a toda esa gente que desapareció y que, como tú dices, han vuelto y están, no tienen nada. Y les están tratando no todo lo bien que se merecían. De hecho, Carly dice algo así como que tienen suministros para no sé cuánto tiempo y mientras en los campos están pasando penurias. Pero claro, el problema es que por muy buena que sea tu causa o tu reivindicación, si te fallan los métodos, si empiezas a matar y asesinas a gente, al final es como que cruzas la línea, ¿no? Y te conviertes en el enemigo. Pero creo que era previsible porque estaban en desigualdad de condiciones. Entonces, yo creo que era la deriva que tenía que tomar la organización, que se veía venir que tarde o temprano tendrían que cruzar esa línea para ponerse al nivel. Otra cosa es todo lo que sacrifican y cómo se mancilla, por decirlo así, su ideal inicial.
Sí, veremos si esto no es un poco un mecanismo facilón para justificar que luego entre Sam, Bucky, el John Walker y el Estrella Galáctica este le den de palos cuando es un grupo que si utilizaran métodos un poco más ortodoxos, a mí por lo menos me costaría mucho no ir con ellos.
Claro,
con los Vengadores, claro.
Precisamente es por eso, yo creo, ¿no? Que es lo que tú dices, igual es un recurso facilón, pero es eso, como ahora ya son asesinos, podemos justificar, ¿no? O podemos ver con buenos ojos que les den cera.
¿Pero creéis que en ningún momento van a ir con ellos? O sea, porque en el segundo episodio creo que era Sam el que está diciendo, bueno, los que dicen que esto es violencia normalmente son los que tienen los recursos.
Claro, pero el problema es que ahora con ese coche explotando es como que...
Ya, igual con Carly no, porque el de al lado la mira como diciendo...
Te has pasado
tres pueblos, amiga. O sea, claro. El propio de la organización le está mirando como diciendo, a ver... Que nos estamos yendo de madre. Entonces, igual con Carly no, porque evidentemente Carly es la villana, era villana en los cómics y va a ser villana aquí, por mucho que quiera ser profe. Esto es así. Pero yo sí que creo que en algún momento con la organización Sam y Bucky sí van a tener puntos de confluencia, sobre todo cuando Zemo se les salga de madre, que se les va a salir de madre. Esto es así. Y el bueno, el capitán este de Walmart también se le salga de madre, ¿no? Entonces, yo creo que yo veo una posible alianza ahí, aunque sea circunstancial, porque el objetivo de ellos sí que va muy alineado con lo que ha sufrido Sam, por ejemplo, al volver y pedir un... Ahora no me sale la palabra.
Una hipoteca, ¿no?
Una hipoteca, creo que era, sí. O un préstamo en el banco.
Un préstamo, sí.
Un préstamo en el banco. O sea, de no, es que no has tenido trabajo en 5 años ya. Bueno, es que no existía, ¿no?
Claro. Hombre, puede ser que en la propia Sin Banderas tengan su propia, pues eso, su guerra civil, su civil war.
Su regionismo.
Claro, y Carly se quede ahí por su lado y el resto que están en desacuerdo con esos métodos haya una escisión y se pongan del lado de Bucky y de Sam y unan fuerzas para el otro. Es que tienen muchos frentes abiertos. Hay demasiado como villano o posible villano por ahí suelto, porque está Zemo, venga ya, para todos Zemo. Está Carly, está el Capitán América de marca blanca y luego está Sharon, que no sabemos hasta qué punto va a ser aliada o enemiga. Entonces, son muchos frentes abiertos, necesitan aliados.
Sí, yo no descartaría, sobre todo por parte de Sam, que es el que vemos como más comprometido, que más comprende la causa de estos sin banderas, descabezar el movimiento, cargarse a esos líderes que les parecen como más radicales y arrogarse ellos la causa de proteger a los que han quedado desfavorecidos tras el chasquido y eso. Pero el hecho de alinearse con esta organización que va contra los gobiernos, provocando quizá otra mini civil war por enfrentarse a los superhéroes que sí siguen las doctrinas de las instituciones, yo lo veo ya imposible. Y habría que darle vueltas y sobre todo ver a dónde nos lleva, pero yo creo que la explosión de ese coche es justificar que aparezcan dos tiarrones fuertes como el vinagre a pegarle de palo a gente que está robando comida para dársela a gente que tiene hambre. Veremos a ver dónde
fuerte
acaba
como
eso.
El vinagre, qué gran frase.
Sí, es el lema de vida ya. Soy fuerte como el vinagre.
Mientras tanto, John Walker, el usagente, de momento no lo llama el usagente, es simplemente el nuevo Capitán América. No deja de dar señales de que no merece llevar el escudo. Maríajo, ¿lo veremos cometiendo uno de esos crímenes que dice combatir?
Yo creo que ese final de su parte del episodio, que este episodio está como un poco ausente, cuando le dice a su sidekick eso de que, ¿no?, como que le insinúa o le dice abiertamente que a veces hay que romper las normas y las reglas y que mientras consigan el objetivo se lo perdonarán, yo creo que es toda una declaración de intenciones. O sea, este hombre va de declaración de intenciones en declaración de intenciones, porque ya lo hizo al final del segundo episodio, que les dijo a Sam y Bucky, en plan de, bueno, pues si no estáis a mi lado, estáis contra mí, apartaros de mi camino, y ahora aquí está sugiriendo que se va a saltar las normas porque sí, o sea, porque quiere conseguir el objetivo y quiere que le pongan la medallita. No sé, a mí este tipo es que me cae casi peor que Zemo y es que además... No
sé si decir.
Y además es como una cosa como muy rara que me pasaba también con The Boys, con Hiwi, y es que veo todo el rato a sus padres en su cara y es como, me inquieta todavía mucho más, ¿sabes? Lo que pasa es que con Jack White conseguí superarlo, yo no sé si con este pobre hombre lo voy a conseguir.
Raquel, yo creo que Bucky sigue sin comprender todavía por qué Sam dejó el escudo, ¿no? Tienen todavía ahí una discusión pendiente.
Claramente, o sea, lo dije el capítulo anterior y lo digo este. Bucky es un señor de los 40, se dice que le gusta la música de los 40. Entonces, hasta que le pasó lo de Hydra, él siempre ha estado del lado de los que cuidaba la ley. O sea, era un hombre blanco, heterosexual, supuestamente, que ahora hay sus dudas, en los años 40, ¿no? Era que además era soldado y había ido a luchar contra Hitler. Se lo dice Sharon, ¿no? Era uno de los niños bonitos de América, junto con el capitán. Entonces, para él entender de dónde viene Sam y por qué Sam no quiere coger un escudo que para él tenía buen significado si estaba relacionado con Steve, porque Steve era buena gente. Y él lo relaciona, si lo dice cuando lo devuelve, ¿no? O sea, esto vale en cuanto lo llevaba Steve. En el momento que no lo lleva Steve, pues es un escudo y mira qué bonito con la estrella, ¿no? Entonces, yo creo que Bucky no termina de entender que esa identificación que él puede tener con la ley y el orden, vamos a decirlo así, ¿no?, estatal, pues para Sam no significa lo mismo. Y Sam lo que ve es un problemón que le puede venir encima de un país que es que no ha sabido gestionar a Obama como van a saber gestionar un Capitán América negro. O sea, entonces yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Sam se está guardando todo eso y se lo está comiendo con patatitas, porque ahora mismo está muy preocupado por la salud mental de Bucky, como estamos todos, pero en algún momento eso tiene que estallar, que yo creo que va a ser en el episodio que viene, porque Bucky va a coger el escudo por sus santas narices y se lo va a intentar dar a Sam, y Sam le va a decir, pero no me has estado escuchando todo este tiempo, o sea, yo hablo con la pared.
Mariejo, yo sé que tienes tú también una hipótesis a propósito de cuál es el discurso de este episodio.
Sí, bueno, yo creo que es lo que venimos hablando todo el rato. Yo creo que si en el capítulo anterior era como el racismo el gran tema del capítulo, creo que aquí el gran tema de este capítulo es el de tener que renunciar a los valores que se han estado defendiendo durante mucho tiempo para poder conseguir el fin que se busca. Porque John Walker, ya lo hemos dicho, propone saltarse la ley. Sam acepta trabajar con Zemo. Bucky volverá a convertirse en el soldado de invierno para poder tener de aliado a Zemo. Carly vuela por los aires un edificio con gente dentro. Y luego Sharon, la vemos eso, como decíamos, disparando a diestro y siniestro y repartiendo cera. Entonces, todos los personajes principales están renunciando a esos valores que han estado defendiendo para conseguir un fin. Yo creo que el único que no renuncia a nada es Zemo. De hecho, es el que sale ganando todo el rato, porque ahora está fuera de prisión y viviendo la vida loca ahí con su helicóptero, o sea, con su avión privado, sus coches y tal.
Y con su gabán.
Hacemos su gardaddy.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio de esta semana. Mariejo, ¿cuál es el tuyo?
Pues mira, la semana pasada me puse muy intensa y cogí toda la escena de Baltimore, que me recordaba mucho a The Wire y el racismo como tema. Pues esta, voy a volver a mi papel este de persona de chistes fáciles y me voy a quedar con el momento tras la explosión en el que están huyendo entre los contenedores, y Sam y Bucky se empiezan a pelear en plan, pues o dos policías rebeldes, arma letal, y al final Sam le acaba diciendo eso de, pero es que esto es en las pelis de acción, tú no lo has visto, esto es como una norma de las pelis de acción, cuando empiezan a discutir de, no, había que ir a la derecha, a la izquierda, tal, y de repente Sharon dice, a ver, por favor, señores, centrémonos en lo que estamos, que no es momento para estas discusiones absurdas, que la verdad es que me hizo mucha gracia.
Raquel, ¿cuál es tu momento preferido?
Pues yo me voy a quedar también con un momento bastante ridículo, para que no nos vamos a engañar. Yo me voy a quedar con el momento este que hemos comentado al principio de, te voy a contar una cosa totalmente hipotética, guiño, guiño, codazo, que desde luego no está pasando mientras hablamos sobre cierta fuga de cierto señor. Oh, hola, Zemo, ¿qué tal? ¿No? Primero porque era, no sé, la comedia que tenía todo el asunto era maravillosa, porque es que Sam se lo está viendo venir. O sea, cuando le dice, te voy a proponer, además súper educado, Bucky, te puedo proponer una situación hipotética, y se da la vuelta al otro en plan, ¿qué has hecho? Que parece un matrimonio que lleva ahí décadas casado, ¿vale? Y por otro lado, pues porque se ve lo buena gente que es Sam y lo leal que es, ¿no? Y que a pesar de que le han puesto a este señor, pues eso, que le soporta tan poco como le soporta Mariajo.
Yo, Team Sam.
Sí. Mira, Bucky le responde exactamente como respondió a Steve cuando le pidió ayuda para buscar al soldado de invierno, que es, ¿cuándo empezamos? ¿No? Eres mi amigo, aunque a veces te quiera dar una colleja que ni la sole de siete vidas, pero aquí estoy.
Ese momento demuestra también lo lejos que está Bucky del Capitán América Steve Rogers en cuanto a que muy rápido recurre a sacar a un criminal muy peligroso de la cárcel. Yo no me imaginaba a Steve Rogers ni a ninguno de los Vengadores clásicos decidiendo en 25 minutos, venga, vamos a sacar a este tío de la cárcel y nos lo llevamos de paseo por Europa. Pero fíjate que a él le cuesta muy poco hacerse a la idea. Yo me quedo con el momento que ya está triunfando en Twitter en forma de GIF, que es Zemo bailando tecno, porque vosotros, que todavía no sois conversos, seguís viendo ahí al varón Zemo en una discoteca de Madripoor, pero lo que yo veo es evidentemente a Daniel Brühl ahí, y estoy seguro de que eso es una discoteca del Berlín donde él vive o de la colonia donde él se crió después de nacer en Barcelona. Y a mí de este tren nadie me baja.
Y que lo intenten.
Es hora ya de repasar las referencias, las pistas, los guiños que nos va dejando Falcon y el Soldado de Invierno, que pudiera parecer que deja menos que WandaVision, que Bruja Escarlata y Visión, pero yo creo que poco a poco van cayendo señales, sobre todo relacionadas con el universo cinematográfico, ¿no? Más que con los cómics. Maríajo, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, venga, rompo el hielo. Pues parece que en Falcon y el Soldado de Invierno se han hecho un Bryan Singer, que ya sabéis que se enmendó a sí mismo en las nuevas X-Men, hizo lo que le vino en gana, y ahora Zemo es varón, que yo tengo muy mala memoria, pero como bien me han recordado aquí mis compañeros, en los cómics era varón, pero en las películas había un flashback en el que vivía en una casa que pues muy de mansión y de alta alcurnia no era. Bueno, pues aquí ya vemos que es varón y además tiene un despliegue, el avión que hemos mencionado, y luego tiene una colección de coches que ni la de Tony Stark, en el sótano aquel que tenía. Y luego, en referencias cinéfilas que no tienen nada que ver con el MCU, pues la de la escena de Bucky cuando va a la cárcel y visita a Zemo es muy el silencio de los corderos. Y luego hay un momento en la discoteca en la que van los tres así como a cámara lenta, con luces de colores, y suena una canción, un tema francés, que yo no sé vosotros, pero a mí me dicen que la ha dirigido Guy Ritchie, que la han sacado de Snatch, y entre el vestuario, la música y tal, vamos, me lo creo.
Raquel, ¿qué referencias has pillado tú?
Pues yo va a parecer, con lo que voy a decir ahora, va a parecer que tengo oído algo que no, ¿vale? Y pueden dar fe todos mis profesores de música del instituto. lo que tengo son demasiados visionados de las películas de Marvel a mis espaldas. Mi primera referencia esta semana va a ser auditiva. Cuando van al bar de Madripoor antes de, o sea, previo a la rave, ¿vale?
que es el momento importante del episodio.
Que es el momento importante del episodio. Después, oye, que no los visten a todos muy guapos. Yo sé que argumentalmente no es importante, pero yo como espectadora disfruté mucho. Dicho esto. cuando tienen esa pelea en la que regresa el Soldado de Invierno, pues también regresa el tema musical de la película, igual que la semana pasada escuchamos el tema con el que introdujeron en su momento a Steve Rogers, con lo cual el pasado, que es un tema bastante importante en esta serie, pues está presente hasta en la banda sonora, ¿no? Y hablando de Steve, ¡ay, mi pobre Steve, cómo le echo de menos! Bucky, que le echa tanto de menos como yo, se ha quedado con su cuaderno de notas, ¿vale? Que hoy nos han confirmado que donde él apunta los nombres de las personas con las que, de acuerdo con su terapia, a las que tiene que compensar, ¿no? O con las que tiene que hacer amends, como dicen los ingleses, pues es la misma donde Steve apuntaba los hitos que se había perdido durante el tiempo que estuvo congelado y que incluían a Marvin Gaye, como tan insistentemente recuerda a Sam, que no comprende que a Bucky no le pueda gustar Marvin Gaye.
Además, sí, le gusta, pero con reticencias. Que
pero poco,
para ¿no? mí, a mí no me parece suficiente, la verdad, hablando de Marvin Gaye. Marvin Gaye tiene que gustar. Y con la cara por delante. Que, por cierto, leía antes que el viernes 2 de abril, o sea, ayer, el día del estreno del episodio, habría sido el 82 cumpleaños de Marvin Gaye. Que no se extrañe que lo tuvieran calculado para que el episodio cayera justo ese día, que la referencia encajara. Pues yo os voy a hablar un poco de Madripoor, que hemos estado hablando hablando mucho porque tiene gran presencia en el episodio, pero podemos profundizar un poco más en la historia de esta ciudad del pecado, ¿no? De los cómics de Marvel. Apareció por primera vez en los TVOs en 1985 de la tinta de Chris Claremont, que es un guionista titánico de X-Men y de la franquicia mutante en general. Y por cierto, el alias que toma Sam para ir de incógnito, un incógnito bastante poco conseguido, que es Smiling Tiger. Es un personaje de allí, en los cómics, de Madripoor. Os cuento tres cosas curiosas de esta ciudad en medio del mar. La primera, que en cierto momento fue controlada por Daiken, el hijo medio japonés de Lobezno, un piltrafa de cuidado, con dos garras en cada mano en vez de tres, como su padre. La tercera a él le sale de debajo de la muñeca. La segunda cosa, que allí se subastó una cinta de vídeo de Ojo de Halcón cometiendo un asesinato. Quizá lo veamos en esta serie próxima de Ojo de Halcón, sobre todo si hila con esa época de Clint Barton como Ronin, en la que hacía un poco lo que le venía en gana. Y por último, que en Madripoor está lo que se llama el barrio vacío, una zona donde el espacio no es coherente y que si se intenta volar en ella acabas directamente en la zona negativa, una dimensión paralela entre las dimensiones paralelas de Marvel, y que es prácticamente el lugar de camping de los Cuatro Fantásticos. No sería mala manera de introducir a la primera familia de Marvel en su universo cinematográfico y seriéfilo en Madripoor. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Pues vamos ya con las teorías que tenemos para la semana que viene, el que será ya el cuarto capítulo y el final del segundo tercio de la temporada, porque son solo 6 episodios. Y empezamos, por supuesto, con esa aparición por sorpresa de Ayo, el personaje de Black Panther, interpretada por Florence Kasumba, y que viene a, creemos, a buscar venganza por el asesinato de T'Chaka, el padre de T'Challa, es decir, Chadwick Boseman en Black Panther, y que Zemo lo mataba para comenzar todo ese follón que daba lugar a los acuerdos de Sokovia y demás. De aquí yo creo que podremos sacar muchas pistas, tanto para Black Panther 2, la secuela cinematográfica, como para esa serie sobre Wakanda, que también nos tienen prometida. Maríajo, ¿en qué crees que acabará todo esto?
En un embrollo de mucho cuidado. O sea, yo me estoy... No sé si os acordáis de la segunda temporada de Daredevil, que yo siempre he dicho que el pobre Daredevil en aquella temporada era como un autónomo estresado porque tenía muchos frentes abiertos. Y es que Sam y Bucky van por el mismo camino. O sea, lo comentábamos antes, ¿no? Todos los frentes abiertos que tienen, y como eran pocos, ahora les aparece alguien de Wakanda que quiere cargarse a su aliado, esperemos que temporal. Entonces, efectivamente, yo creo que nos dará pistas sobre Black Panther y lo que podremos ver en esa serie, pero se avecina un jaleo tremendo y solo quedan 3 episodios. Entonces, no sé muy bien cómo van a conseguir resolver todo esto y que encaje.
Sobre todo, Raquel, porque esto pone en un brete a Bucky, que recordemos que si encontró la paz fue en parte gracias a que en Wakanda le abrieron las puertas y lo convirtieron en ese lobo blanco, ¿no?
Sí, yo espero que urgen más en eso porque, a ver, uno no se gana el apodo de lobo blanco cuidando cabras. O sea, algo tuvo que hacer, ¿no? Aparte de estar ahí mirando el horizonte con Shuri, no sé. Yo admito que me he llevado una pequeñísima decepción porque yo esperaba que apareciera Okoye, que es como mi personaje favorito del mundo mundial en Wakanda, pero bueno, Ayo está muy bien también. Es verdad que en algún momento tenían que aparecer, primero porque Zemo a Wakanda le ha hecho mucha pupa, ¿vale? Y segundo porque yo lo llevo pensando desde La Bruja Escarlata y Visión, teniendo en cuenta que el recurso principal de Wakanda es el vibranium, o sea, tienen como mogollón de vibranium por ahí suelto, del que no tienen control. No sé, chequear un poquito que la gente a la que le has puesto un brazo de vibranium está haciendo las cosas bien, o que el robot de vibranium no te lo robe el gobierno de los Estados Unidos, no sé, ese tipo de cosillas que yo entiendo que han tenido sus dificultades en Wakanda, pero, hombre, un poquito de... No están muy acostumbrados a la política exterior, pero un poquito de control, Entonces, yo cuando apareció dije, bien, ya está. Hombre, están poniendo un poquito de orden. Además, ver a alguna de estas guerreras siempre es una alegría. Para todos menos para Bucky y para Sam.
Por otro lado, tenemos a John Walker y a su compañero. Es Battlestar, ¿no? Como estrella de combate. Sí. Yo, sí. Me he decidido ni aprendérmelo porque me parece un personaje penoso.
Estrellita. Yo le llamo Estrellita.
Pues los hemos tenido bastante ausentes en comparación en este episodio y probablemente esconden muy malas intenciones. Yo no doy un duro, la verdad, por este Capitán América. Ahora veremos que en los comentarios mucha gente nos ha dejado también sus sospechas sobre este tipo. Y yo fíjate que voy a apostar por un giro como aquel que hizo Nick Spencer en los cómics de Capitán América, que fue un jaleo que llegó incluso a los telediarios americanos, en la que se revela que de repente el Capitán América está al servicio de Hydra. ¿Vosotros creéis que podría salir por ahí?
Pues cualquier cosa, porque este tipo no es nada de fiar. O sea, Hydra o cualquier otra organización, porque además es que tiene un ego desproporcionado, o sea, más grande que su escudo. Entra allí, o sea, aparte de esa cosa que se dice mucho de los americanos de que no hablan otros idiomas, y llega allí y en plan de, pero tú sabes quién soy, pues cómo no voy a saber quién eres si vas disfrazado de, o sea, quiero decir, es como, ¿no? No sé, es que da muy mal rollo. Al principio podía haber cierto atisbo de esperanza con él y tal, pero desde el primer capítulo yo creo que se quita la careta y su ego le juega malas pasadas por eso, porque va arrasando como aquí estoy yo porque he venido y como soy el capi, quiero ser el capi, me tenéis que hacer caso todo el rato y que quiero información me la das porque soy yo mismo, porque yo lo valgo. Entonces, no sé, me da muy mal rollo y efectivamente no me extrañaría que estuviese aliado con alguien mucho peor todavía.
Es que, Raquel, ¿tú qué dices?
Que mi odio por este señor abarca continentes. O sea, no puedo con él, me supera el wannabe este de la vida. No, no. O sea, es que además es como todo lo contrario. Les perdonaría la trama esta de Hydra si se la ponen a él. Porque yo en su momento cuando lo hicieron me enfadé muchísimo porque me pareció un bofetón a todo lo que era el Capitán América y todo lo que significaba el Capitán América. Pero este señor ya es un bofetón a todo lo que significa el Capitán América, con lo cual pues tendría lógica que fuese de Hydra o que estuviese asociado con el Power Broker este o vete tú a saber qué hace. Pero además es lo que dice Mariajo, es que aparte de ser malo, porque ya se le ve que es mala gente, es que encima se lo cree. O sea, es esa persona que tienes en el trabajo que lo hace mal y encima se cree que es mejor que tú y se permite mirarte por encima del hombro y es como... menos mal que te han escupido en la cara, porque si no me iba a meter yo en la pantalla para escupirte yo. Y lo llevo muy mal.
Mira, nos dice Juan Malduengo aquí en el chat, yo creo que es a través de Twitch, que eso de que no tiene poderes no resulta muy creíble. Y es cierto que, a ver, es un soldado muy bien entrenado, pero maneja el escudo del Capitán América con una soltura que podría denotar que a lo mejor un chupito de los sueros estos apócrifos se ha echado.
Está dopado.
Yo creo que el último frente de teorías que tenemos que abordar es si se revelará Zemo. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque al fin y al cabo él odia a todos los superhumanos, buenos, malos, considera que como que desestabilizan el orden, ¿no? Y no sé si considerará también que aliarse con Sam y Bucky para conseguir sus propios propósitos, pues por el momento puede ser una cosa más o menos útil. Y no tenga ningún problema en seguir siendo compañero temporal. ¿Qué creéis vosotras?
Yo creo que más que revelarse con B, se va a revelar con V. Y lo que va a acabar haciendo, y eso espero, es revelar cuál es su verdadero plan. Porque, a ver, ¿por qué ha disparado al científico? Es como que algo trama lo tenemos todos claros. Y que está utilizando a Sam y Bucky en beneficio propio también. Entonces creo que ya va siendo hora, por eso, porque el siguiente ya es el cuarto capítulo, que revele cuáles son sus verdaderas intenciones y por qué ha aceptado, aparte porque le hayan sacado de la cárcel, ayudar a estos dos contra los supersoldados a los que siempre ha odiado también. Entonces, yo creo que ahí hay una trama que tienen que ir
desmigando y aclarándonos un poco.
Sí, a mí me parece que se había dedicado como a ir asesinando a todo super soldado o todo el que pudiera llegar a replicar el suelo de super soldado, y que entiendo, asumo que por eso le pega el tiro al científico este, ¿no, Raquel?
Sí, a ver, él lo que quiere es que no haya superhéroes y supersoldados, o sea, que le pegue el tiro sí que tiene sentido, aunque yo creo que aparte de eso, este hombre tiene algo en la cabeza, como dice Mariajo. Y es verdad que Bucky es un supersoldado también, entonces yo creo que no van a tener problemas con él mientras sus objetivos vayan a la par. Entonces, en el momento que dejen de ir a la par, que va a ser más pronto que tarde, porque en algún momento descubrirán quién está detrás de todo esto o quién es el power broker o cómo solucionarlo, ahí van a empezar sus problemas con Zemo, y se revelará con B, con V y con todas las letras del alfabeto.
Porque además hay un momento en el, no sé si es paranoia mía porque ya quiero ver maldad suya en todos lados, pero en el laboratorio, que están ahí hablando con el científico los demás y están a su bola, y él está como ahí de tapadillo y empieza a toquetear debajo de una mesa y saca el revólver con el que dispara. O sea, ¿cómo sabía él que había un revólver ahí? O sea, ahí
hay algo. No sé si es intuición de malo. De malo de película, que le dices.
Ya, pero en un laboratorio,
si yo fuera
un
malo de película, tendría aquí una pistola, ¿no? Claro. No, yo creo, ¿eh? Por otra parte, esa pistola es la que luego le permite salvarle el culo a Sam, a Bucky y a Sharon, cuando aparece ahí como el salvador de la máscara. Yo estoy en el equipo de Zemo.
Ya te vemos, ya te vemos.
Pues ya estamos llegando al final del episodio y vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. Víctor Manuel Mucientes Rodríguez nos decía por correo electrónico que no sabía qué pasaría con estos dos, entendemos que se refiere a los protagonistas, y con el nuevo Capitán América, que a ver si al final no va a ser tan malo. Bucky, para mí, dice, tiene mucho carisma y se junta con Sam. Cuando se junta con Sam, son imparables. El humor no lo veo tan forzado como en las películas. Ojo a esto, porque yo creo que muchos podemos estar de acuerdo. En referencia a lo que pasará con Zemo, nos decía, hace tiempo que leí una teoría que se uniría a los protagonistas para acabar con otro enemigo común. Y yo creo que no iba desencaminado. Raquel, ¿tienes tú también algún otro comentario por ahí?
Sí, nuestra Laura en Twitter, yo ya la llamo nuestra, nos comenta que le ha parecido muy, muy comiquero el capítulo, que es verdad que sí, que entre que recupera el look así de Zemo, ¿no? Y las peleas estas así como más artificiosas y el soldado de invierno y tal, tiene bastante sentido, que el triángulo Bucky-Sam-Zemo le pareció excepcional, y es de tu equipo, le encanta la escena de Zemo bailando en el club, dice que ahora no puede quitarse esa imagen de la cabeza y que estaba llorando por el suelo de la risa, y nos da las gracias por hacerle las mañanas más amenas. Que muy maja. Pues
un abrazo para Laura. Es que encima baila bien Zemo, que es lo peor de todo. Baila mejor que los superhéroes, fíjate lo que te digo. Mayans en Evox nos dejaba también este comentario, diciendo que el nuevo Capitán América consiguen que caiga mal desde el minuto uno. Estamos de acuerdo, y aunque no ha hecho nada malo, que a él también le huele un poco mal, sí, también.
Sí. Nació.
Espera y desea que Sharon no sea el interés romántico de nadie, que sería caer en el tópico fácil, y creo que, como decís, sigue, será la que ponga cordura en el dúo. Espero que nos den a un personaje femenino potente. Pues a ver si está en lo cierto. Os recordamos a los demás que podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fuera de series y el hashtag Universo Marvel. Si son las dos cosas a la vez, mejor que mejor. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo o escuchando, o por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Además de, claro, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast, como está haciendo alguna gente aquí, todos los sábados a las 11 de la mañana. Ahora sí, Mariajo, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos.
Raquel, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos la semana que viene.
Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.